Y hay algo que yo quiero ver con ustedes que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro entorno y que a veces leemos escrituras, leemos textos en nuestras Biblias y no nos damos cuenta de lo que en realidad estamos leyendo. Dios nos está mostrando lo que acontecerá en un futuro no muy lejano. El mundo no se da cuenta de los acontecimientos próximos. Para ellos, el mundo sigue su curso. El mundo sigue su curso y hace planes para el futuro sin saber lo que será el día de mañana. El futuro para los hombres es incierto. Para nosotros el futuro es muy cierto. Conocemos lo que va a suceder. Conocemos lo que va a pasar. Pero el mundo está inmerso en su mundo, en sus pensamientos. El hombre, desgraciadamente, no quiere tener a Dios en su noticia, no quiere saber de Él. Y cuando les platica a uno que hay buenas noticias, los hombres dicen, no me interesa. Para el hombre, ahorita los negocios, la familia, los hijos, los amigos, el fútbol, que por cierto juega México, y es lo que les interesa. Esas son sus prioridades. Las prioridades de un cristiano son diferentes a las prioridades del mundo. Pero Dios siempre ha estado al tanto de las cosas. Y Dios siempre nos ha dado a saber lo que va a suceder. Él trabajó con sus profetas. Él trabajó con sus profetas. Y en todo momento les hizo saber lo que iba a pasar. Yo quiero que abran sus Biblias en el capítulo 18 del libro del Génesis. Y vamos a ver cómo Dios trabaja, y cómo hace las cosas. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni tampoco los caminos de Dios son los caminos del hombre. En el verso 11 hay un diálogo de Dios con Abraham, y en ese diálogo le está diciendo lo que él tiene pensado hacer. Pero en el verso 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rehusó pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Dudó? ¿Voy a tener familia, voy a tener proles y ya, yo ya no, se me fue ya mi costumbre y mi viejo, ahora sí que su viejo ya está viejo? Mi viejo ya está viejo, ¿cómo va a ser eso? Bueno, en el verso 13, entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Verso 16. Y los varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Se lo voy a poner velado? No. El Eterno le empezó a decirle a Abraham lo que iba a hacer. Pero también hay que analizar un poquito lo que había sucedido. Es que ya la conducta de los lugareños ya había rebasado la paciencia de Dios. Ya había visto el Eterno que era una ciudad con muchos problemas. Los iba a destruir. Pero le dijo, ¿le voy a encubrir esto a Abraham? ¿Se lo voy a negar? No. Primeramente, hay un comentario muy, muy bueno. El Señor de los visitantes, Dios mismo, reveló a Abraham el terrible juicio que estaba por ser infligido sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades de la llanura a causa de su enorme maldad. Dios dice, descenderé ahora y veré. Descenderé ahora y veré. Y es un lenguaje usado según a la manera de los hombres. Estas ciudades serían ejemplo para todas las edades futuras de la severidad de Dios. Y por lo tanto, una amplia prueba de que el juicio no fue ni temerario ni excesivo. Simplemente se aplicó. Simplemente se aplicó su severidad. Vemos nosotros aquí que Dios en todo momento está al tanto de las cosas y se las pone al hombre en contacto. Es como, por ejemplo, nosotros en nuestras familias, nuestra esposa, siempre le decimos lo que vamos a hacer. No se lo negamos. Porque además de que es nuestra compañera, es nuestra amiga, confiamos en ella. Y le decimos, sabes, mira, me voy a comprar un coche. Y la mujer puede decir, oye, no nos afectará nuestra economía, pues mira, las mensualidades son muy grandes, muy altas, a lo mejor no podemos, nos vamos a ver recortados durante un tiempo. Y el hombre le dice, sí, pero vamos a tener coche nuevo. Y empieza el diálogo entre uno y otro, y ese fue el diálogo que tenía Abraham con el Eterno. Ese era el diálogo que tenía. Dios en ningún momento deja de decir lo que va a hacer. Pasen al verso 19. Y dice, porque yo lo he conocido, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 20. Entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Si no, saberlo era. Y apartáronse de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Eterno. Verso 23. Y acercándose a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Y ahí empieza la intercesión. Vemos ahí una intercesión de Abraham por los lugareños. Oye, Señor, ¿y vas a destruirlos a todos? 50. Bueno, 40. Y así fue bajando hasta que llegó a 10. Y el Eterno le dijo, ni uno. Uno había nada más dentro de todos ahí. Y ese era Lot. Y si nosotros analizamos la conducta de Lot, también tenía Lot un problema ya en su mente, desde el momento en que aquellos hombres cuando llegaron y le dijeron, déjanos, saca a los ángeles para que los conozcamos, oigan, no hagan tal aberración, aquí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieren. Ya también estaba tocado Lot de tanta contaminación, pero aún así tuvo misericordia Dios de Lot y le dijo, salte. Mira, aquí está, vete con tus hijas, agarra a tus yernos, agarra a tu esposa y váyanse, porque yo voy a destruirlos. Yo los voy a destruir. Verso 25. Sigue el diálogo. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Eterno, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjense en qué términos, en los términos en que le está hablando a Abraham al Eterno. Porque aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no, se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dije a ti que ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quisiese hallaren ahí 20. Y empieza el estira y jale como si tuviera subasta. Y no fue así. Y volvió a decir, verso 32. No se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10, no le destruiré. Respondió por amor de los 10. Y fuese el Eterno luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. Recuerdo aquellas palabras de un personaje de la televisión que le dijo, empezaba a regatear y le decía, me doy. Se tuvo que vencerse a Abraham. Ya no hubo más. El regateo se acabó. Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Pero le dijo, voy a librar a tu pariente de ahí de ese lugar. La escena descrita está llena de interés y de instrucción, pues demuestra de una manera inequívoca la eficacia de la oración e intercesión. Abraham resonó justamente acerca de la rectitud del proceder divino. No desconfió ni lo puso en tela de juicio, para nada. ¿Por qué dejó a Abraham de llevar más adelante su intercesión? ¿O por qué creyó estar seguro de que las ciudades serían salvadas? ¿O por qué el Señor impediría que siguieran intercediendo? Pero no había ahí 10 justos, hubo solo uno. Y él habría podido parecer sin justicia en la ruina general. Pero se hace a veces una pequeña diferencia, y las diferencias lo hacen todo. Hubo una pequeña diferencia, y en esta ocasión, la gracia de Dios fue manifestada de una manera notable por amor de Abraham. ¡Qué bendición para Abraham! ¡Qué bendición para cualquiera de nosotros es el de estar relacionado con un santo de Dios! Fíjense ustedes, ¡qué bendición es estar relacionado con un santo de Dios! Imagínense ustedes, si no hubiera estado Abraham para interceder, ¿qué hubiera sucedido de su pariente? Hubiera perecido igual como todos los de Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos muy bien lo que sucedió ahí, que había llegado al límite de corrupción. Amós capítulo 3, verso 7. Ahí vemos nosotros, ahora para nosotros, que Dios nos dice aquí que porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hay cosas que no están a nuestro alcance, pero que Dios nos las pone al alcance por bienestar de nosotros mismos, por amor a nosotros. Algunas personas incrédulas no dan crédito de las palabras de la Biblia, pero cuando Dios habla es por algo. Dios no hace nada sin aviso, y Él habla de muchas formas y muchas maneras, y hay que entenderlas. Jesucristo estaba hablando con los fariseos, y ahí en Mateo capítulo 16, verso 1, cuando dice, y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene reboles, y a la mañana, o hay tempestad porque tiene reboles el cielo, triste, hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Quizá los fariseos no entendían las palabras de Jesús. No entendían lo que les estaba diciendo. Pero Dios les estaba mostrando una señal. Una señal de su resurrección. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, les dice, así estará el Hijo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y esa era una señal. Era una señal. Lo que pedían los fariseos y los saduceos exactamente era una señal. Los judíos esperaban que un profeta o un mensajero de Dios acreditara en su misión con alguna señal extraordinaria. Jesús les dice en su respuesta que la señal ya está presente para los que tienen ojos para ver. Eran expertos en los pronósticos del tiempo. Sabían muy bien lo que dicen los del campo. El cielo rojo por la noche es señal de bonanza. Y por la mañana de destemplanza, decía. Sabían muy bien que los cielos rojos por la tarde presagian tiempo agradable, mientras que los cielos rojos al romper el día se advierte que se acerca tormenta, pero estaban ciegos a las señales de los tiempos. No se daban cuenta de las señales de los tiempos y Jesús indicó a los judíos del primer siglo de estar pendientes de los tiempos que estos vivían y de la urgencia que el mundo judío estaba a punto de sufrir, un cataclismo que iba a afectarlos a todos ellos. Y los no se daban cuenta. Jesucristo habló en muchas, muchas maneras, muchas formas, y siempre advirtió. Cuando lo escucharon los apóstoles, les estaba advirtiendo. El capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy específico para una advertencia global, una advertencia general. Nosotros pasamos nuestra vista y lo leemos y decimos, ¡uy, qué catástrofe se vienen! ¿Qué catástrofe se viene? Pocos días antes de su muerte, Jesús habló con sus discípulos sobre otra señal, a saber, la señal de su presencia. Lo que dijo en aquellos días es vital e importante para nosotros hoy día. Jesús les hablaba del reino de Dios, de su reino, el cual eliminaría la maldad y que hará de la tierra un lugar de paz, un lugar de armonía, y los discípulos llenos de curiosidad le preguntaron, ¿cuándo vendría ese reino? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero antes les mostró, los apóstoles se quedaron pasmados, estaban pasmados de ver la belleza del templo. El capítulo 24 de Mateo, empezando desde el verso 1, dice, y salido Jesús iba hacia el templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los escritores, Flavio Josefo, relata que había sido embellecido de tal manera el templo, que cuando salía el sol uno no podía voltear a verlo, del brillo y del resplandor que lastimaba la vista. Y los apóstoles estaban sorprendidos de ver todo aquello y les decían, mira Señor, mira qué templo tan bello. Y Jesucristo les dijo, ¿veis todo esto? No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y después Jesucristo, a través de las palabras de los apóstoles, les tuvo que quitar la curiosidad. Es como cuando nosotros llegamos a la casa con una caja, ¿verdad? Y los hijos chiquitos empiezan a decirle, papá, ¿qué traes ahí? ¿Qué nos trajiste? ¿Qué hay en esa caja? Dinos. Indudablemente que fueron la misma impaciencia de los apóstoles. Señor, descífranos. ¿Cómo va a ser todo esto? Se tuvo que sentar con los apóstoles y decirles. Y sentándose él en el monte de las Olivas, verso 3 del capítulo 24 de Mateo, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjense ustedes, les hizo tres preguntas muy, muy importantes. Primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús sabía que después de su muerte pasarían siglos para que Él descendiera como Rey. Él va a descender como Rey y Señor de señores. Él proporcionó una señal para que sus seguidores pudieran reconocer tanto su presencia como la conclusión de este sistema corrupto que ahora impera. Esta señal se compone de ciertos aspectos que juntos forman una señal distintiva. Una señal distintiva. Todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 encontramos un relato de cómo las cosas sucederán, aunado a lo que Marcos y Lucas escribieron, nos muestran un panorama terrible, terrible para la humanidad. Desgraciadamente y afortunadamente, fíjense ustedes, es una desgracia y una fortuna de que nosotros entendamos estas cosas. Porque nosotros, al entenderlo, estamos preparados. Los que no lo entienden, no están preparados, los van a... va a llegar de improviso. Jesucristo menciona cómo se encontraría, o se encontrará el mundo en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Acaso lo dijo para amedrentarnos? O más bien para alertarnos, para que cuando estas cosas surgieren, no nos tome por sorpresa. Es probable que los apóstoles, al escuchar esto, se quedaron pasmados de las cosas terribles que iban a acontecer. A cualquiera. Hace algunos meses salió una película que se llamó La Guerra de los Mundos. Y cuando empezaron a salir esas máquinas diabólicas, infernales, el mundo, los habitantes se espantaban. ¿Y cuál fue, por qué fue su asombro? Porque llegaron de improviso. Si hubieran estado avisados, no se hubieran preparado. Ahí el que hizo la película saca a la Guardia Nacional y saca el ejército y no hubo defensa. Era exterminio. Cuando una persona es avisada del peligro, dice la Escritura, el avisado ve el peligro y huye de él. Se prepara. Es lo que Dios quiere, que nosotros nos preparemos para el futuro que se avecina. Verso 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las primeras cosas era engaño religioso. Problemas religiosos. Después, si tenemos tiempo en el estudio bíblico, trataremos este tema. Verso 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y la parte importante, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Qué rápido les describió a los apóstoles el fin de los días, el fin de la humanidad. Pero ya nosotros lo estamos viendo. Es increíble. Hace algunos días vi un reportaje, escuché una noticia de Estados Unidos. El señor Bush está ahorita haciendo presión al Senado, a su consejo, ¿no?, de que por favor no voten no voten por una ley en donde den libertad a que haya matrimonios ilegales, en este caso hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué manera de entretenernos después del problema de los migrantes? Dijo, hay que sacar esto, pero es algo que está luchando, ¿eh? Sabemos que no va a ser así. Pero el mundo está en una degeneración total. Platicaba con el señor Ricardo en la mañana y veía yo en el periódico, en titular, agarraron a varios policías que son asaltabancos y policías. Y me decía, no, pues eso es aquí todos los días. O sea, esa es la misma noticia que escuchamos en todo el mundo. En todo el mundo. La Ciudad de México, ni se diga, ahí están a la orden. En el sureste donde voy, está igual. Tabasco, Acapulco, también es lo mismo. Y si nos trasladamos al otro lado del mundo, nos vamos a Irán, a Irak, o España, o Francia, o Alemania, es lo mismo. Pero Jesucristo les pintó un panorama triste. Un panorama triste por la humanidad. Pero alabador para nosotros, pues, porque estamos avisados. A nosotros ya no nos va a caer de sorpresa, ni nos va a agarrar desprevenidos. ¿Que habrá guerras? Siempre hay guerras. Nación contra nación. Reino contra reino. Pestilencias. Lo que en la historia de la medicina se escribió, lo podemos recordar. Una de las de los conflictos de más terribles fue la peste bubónica, que diezmó a Europa el 50%. Pestes. Platicaba con el señor Leon Walker y le decía yo del cáncer, y me decía, ya se hizo como una peste. Estados Unidos, víctima del cáncer. En México, ni se imagina. Hay algo que está sucediendo. Y a pesar de que está mirando el mundo todas estas cosas, el mundo sigue estático. El mundo no quiere tener a Dios en su noticia, para nada. Ustedes hablen con jóvenes y díganle en una plática, mira joven, mira hay buenas noticias. Y lo primero que va a decirle el joven, mira, esas noticias son para ti que estás viejito. Para nosotros es otro rollo. A mí me lo han dicho. ¿Tú por qué no tienes otra cosa en que entretenerte? Ya nada más te dedicas a leer la Biblia. Qué terrible, ¿verdad? Es terrible. Problema con la juventud. Satanás en acción, trabajando en todos los estratos. En todos los estratos. Y más, atacando a la familia. Problemas con los hijos. Los hijos con problemas con los padres. Y ahí está. Decía, lucha, lucha de nación contra nación. No, lucha de padres contra hijos, hijos contra padres. Ahora ya es más aguerrido todo este asunto. Pero les dice claramente que habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Estaba buscando a través del internet cómo han sido los grandes cataclismos, y en estos últimos años se han incrementado más los movimientos terrestres. Hace algunos años, el año pasado, el tsunami fue algo terrible. Ayer escuchaba, antes de salir de la Ciudad de México, un comentarista que estaba diciendo de unas olas que en las costas de Oaxaca, olas de 8 metros, y que habían alcanzado a entrar como cerca de 80 metros en la playa. Y dijeron, bueno, ¿esto de qué se debe? ¿Cuál fue qué fue lo que motivó esto? No, y él dio una explicación muy amplia, la persona esta y dijo, es que hubo un temblor en el mar y las ondas marinas llegaron hacia las costas de Asia y retacharon. Y retacharon y llegaron a las costas de México. Aunado a eso, por un problema de calor y frío, se levantaron olas de 8 metros. Y dijeron, bueno, ¿y esto cuándo va a ser? Porque fue algo espectacular para los lugareños, porque las olas siguieron varios días. ¿Cuándo se van a quitar estas olas? Y esto nos espanta, espantó a los lugareños. ¿Se imaginan cuando vean los donde fue el tsunami, que se levante una ola de 8 metros, van a decir, ¿otra vez? ¿Lo mismo? Pero la gente no se da cuenta de esto. No se da cuenta. Pero hay algo más importante. Dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que esté avisado. El que ponga atención a mis palabras. El que no las haga a un lado. Ay, eso se me suena como de película. No es cierto. Verso 15. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa. Verso 26. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Cuando esto suceda, las cosas empezarán a tener un fin. Un fin. Todo lo que comienza, algún día termina. El mundo empezó con una ola de corrupción, de degeneración, y tiene que terminar. Ayer veía, antes de salir de la Ciudad de México, estaba viendo unas frases célebres de Alberto Einstein, y decía, entre una de ellas decía que el hombre ha sido víctima del hombre. Y el hombre no tiene más que lo que el mismo hombre ha generado. Y esa es la verdad. El hombre ha generado maldad en todo momento. Cuando Dios destruyó a la primera generación en el diluvio, Él se dio cuenta y les dijo, porque el corazón de los está podrido. Desde la juventud, yo sé que el corazón de los jóvenes está mal. Vean ustedes el triste panorama, el paralelo entre aquello y lo que estamos viviendo ahora. Hay una gran similitud. Tal parece que el mismo pensamiento que tenían allá lo tenemos ahora. Y Jesucristo se los notó, se los dijo a los apóstoles. No se espanten, estas cosas van a ser. Y era el año, todavía ni siquiera era el año 31 de nuestra era. Y ya Jesucristo les estaba diciendo, estas son las cosas que van a acontecer para el fin. Oigan, un aviso con menos de 2000 años, un aviso con menos de 2000 años, para nosotros. Fíjense ustedes nada más, el amor tan profundo de Dios hacia sus hijos nos está preparando, nos preparó con 2000 años, anticipo, que los pusiéramos alertas. ¿Que van a suceder cosas terribles? Sí, van a acontecer cosas terribles. Verso 33. Así también vosotros nos dice, cuando veis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Pero les voy a decir otra cosa. ¿Saben? Que hay escritos que a ustedes les van a abrir los ojos. Les dijo a los apóstoles. Hay escritos que les van a hacer notar del grande peligro. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Si ahorita a mí me avisaran y me dijeran, ¿sabes qué? Que va a haber un gran terremoto en la Ciudad de México. Así es que está prevente. Hay una historia de un joven que salió a los Estados Unidos. Se fue a estudiar. Y el muchacho hizo mal uso del dinero que su papá le enviaba y se enfrascó en otros menesteres, menos en el estudio, y le mandaba cartas al papá y le decía, papá, necesito tanto dinero. Papá, necesito tanto dinero. Y un día el muchacho le escribió no al papá, sino a su hermano, y le dijo la historia de cómo estaban las cosas. Y le dijo, mira, todo el dinero que me ha dado mi padre me lo he dilapidado, me lo he gastado, no he estudiado. Ando de shopping aquí en Estados Unidos. Sí. Por favor, prepara a mi papá y dile cómo están las cosas. Y el muchacho le mandó la carta de regreso y le dijo, papá preparado, prepárate tú. Sí. Ahora nosotros, Dios está enterado de cómo está la situación en el mundo. Ahora nosotros tenemos que prepararnos. La preparación es para nosotros. Todo lo que nosotros vemos, lo que está aconteciendo, no es más que un estado de alerta. Ya se prendió el foco rojo para nosotros y para la humanidad. Nosotros con conocimiento de causa y para el mundo sin conocimiento de causa, aunque la sepan, no la aceptan. Verso 42. Velad pues, dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabéis, que si el padre de familia supiese a cuál vela de ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues el siervo fiel? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, lo hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y le cortará de por medio y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay que entender las palabras de Jesús. El aviso es muy claro. Ya salió este aviso para nosotros en primera plana. Y este mensaje se ha dado infinidad de ocasiones. Infinidad de ocasiones. Hace algunos meses se nos dio un comunicado en donde hablaba también de esto. Van a decir, a lo mejor el señor Granado se agarró el tema para hablar, para ahora. Pero hay algo más de fondo de todo esto. Dios ya nos alertó. Ya Dios nos dijo, esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que va a suceder. Pero ahora, yo te quiero preguntar a ti. Tú que ya sabes las cosas, ¿qué estás haciendo por ti? Es la parte importante. ¿Qué estás haciendo tú por lo que se te ha legado. El apóstol Pablo en su preocupación también habló al joven Timoteo. Pero el apóstol Pablo le mostró a Timoteo otro aspecto. Jesucristo les habló de cómo estaría el mundo, lo que iba a suceder sobre la faz de la tierra: hambres, pestes, terremotos por lugares, principio de dolores, degradación. Ah, pero el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice con mayor énfasis, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Fíjense ustedes cómo le dice Pablo a Timoteo en ese consejo: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y se estaba refiriendo al fin. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y tal parece que lo puso así como un espejo, ¿verdad? Véanse, así está el mundo. Esto. Y lo vemos. Ahí está. El pensamiento del hombre está cambiado. Los jóvenes, y me voy a enfatizar un poquito en los jóvenes han cambiado su manera de pensar. Ahora los jóvenes tranquilamente se rebelan contra los padres. Fíjense ustedes. Tranquilamente. Hijo, pero mira que te vas a meter en un problema. ¿Cuál es tu problema, papá? Fíjense ustedes la contestación. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes? Según la Constitución, ya soy mayor de edad. Ya puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Reclaman como adultos y actúan como adolescentes. Esa es la verdad. Es la situación que vive el mundo. Pero el pensamiento, hombres sin afecto, la deslealtad en acción, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, vanagloriosos, soberbios, amadores de sí mismos, una terrible egolatría. Yo veo a la gente muy cambiada. Últimamente veo a la gente muy cambiada. En la Ciudad de México, todos se sienten el papá de los pollos. Todos. Le decía yo a Ricardo: oye, qué triste, allá en México y aquí en Monterrey es lo mismo, ya nada más traen un BMW y todos se sienten el rey del mundo. Qué triste está esto. Sí. Ya ahora el hombre que estudió una maestría y un doctorado trae un BMW y un narco también trae un BMW. ¿Cuál diferencia hay? No hay nada de diferencia. Lo mismo. Pero les puedo decir algo: tan corrupto es uno como es el otro. Me preguntó la señora Irene hoy, me dijo: ¿cómo ve la situación política en México? Triste. Si echamos a los 5 candidatos en una licuadora, no se hace ni uno. Ni uno. Ya nada más por esos comentarios se puede uno dar cuenta de cómo es el pensamiento de los hombres. Y así está el mundo. Así está. Si nos pusieran en la balanza, estamos faltos. Hay una cosa muy, muy, muy importante que el apóstol Pablo en su tiempo lo detectó. Y fíjense ustedes que no estaba corriendo al año, arriba del año 50 y tantos cuando escribió la epístola a Timoteo. y lo que le estaba diciendo era una verdad. Si eso era lo que él veía en su tiempo, imagínense cómo iba a estar en nuestro tiempo. Verso 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negada la eficacia de ella, a estos, dice, a estos evita, no te juntes. Acuérdate, acuérdate, que el que con lobos anda, según el dicho, dicen que aullar se enseña. Pues yo digo lo contrario, el que con lobos anda, al fin se lo come. Eso es, al fin se lo come. Entonces, el apóstol Pablo, muy preocupado, Timoteo era un joven, más o menos ha de haber tenido alrededor de unos 30 años, era joven. Pero el momento que estaban viviendo era un momento terrible. Había una grande confusión, una confusión muy fuerte. Estaba ya en los últimos años. Fíjense ustedes, estaba en los años más difíciles de Roma. Había mucha degradación, había persecución. Ya estaba muy próximo el año 70. Ya estaba muy próximo el año 70 y se iban a cumplir las palabras de Jesucristo a los apóstoles. Pero todavía no eran los años 70 y ya había estas cosas. Y le decía a Timoteo, fíjate bien en los tiempos finales. En los tiempos finales. ¿Esas palabras eran para Timoteo? No, esas palabras son para nosotros, hermanos. Esas palabras suenan en nuestro oído. Son para nosotros. Son para que nosotros abramos los ojos. Para que nos demos cuenta bien de cómo, qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una grande responsabilidad. Tenemos que hacer cambios profundos en nuestra manera de actuar y pensar. Y sobre todo, que haya más celo. Más celo por nuestro llamamiento. Tener más en alta estima el sacrificio de Jesucristo. Porque recuerden ustedes que Satanás es muy hábil. Y dice que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Si a los escogidos los mueve, los que están pendientes de todas estas cosas, los que andan por ahí soñando en mariposas, les va a ir como en feria. Va a ser una situación muy terrible. Verso 7. Verso 6. Porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, le dice, ahora tú, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones y aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué le quiso dar entender Pablo? ¿Sabes qué? En los últimos tiempos las cosas no van a ser fáciles. Las cosas van a ser difíciles. Y tú vas a tener que echar mano de todas las herramientas que nos ha puesto Dios en la mano. Sobre todo el conocimiento. El conocimiento lo debes de tener aquí, debes de manejarlo perfectamente bien, debes de tener mucha fe. Porque si tú no llenas estos requisitos, vas a ser igual, vas a ser pasto. Vas a arder como tal. Persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí es donde muchos se enfrían. Y cuando leen estas cosas dicen, uy, pues,
va a estar la cosa muy terrible. Eso fue lo que vio aquel joven rico que se acercó a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya los guardé. Ah, bueno. Pues entonces ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y se fue muy triste el joven. Y los apóstoles dijeron: Uy, pues así quién va a poder ser salvo. Y Jesucristo les dijo: Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Si ese pensamiento lo tuvieron los apóstoles, gente sin conocimiento y que lean estas cosas van a decir: No, pues, ¿para qué? Si voy a sufrir. ¿Dónde entonces está nuestra fe? Vean cómo todo va íntimamente ligado. Por eso Dios nos quiso dar a entender la preparación y el cuidado que nosotros debemos de tener con nuestro llamamiento. Ese es lo importante, nuestro llamamiento. Ahí está todo, hermanos. El joven Ricardo leía Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y yo hasta ahorita, cuando dicen es el todo, es todo. Y el todo, hermanos, es un conjunto. Pero dice, en el verso 13 le dice Pablo a Timoteo: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. Aquí está la parte importante, la persistencia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué manera tan especial de Pablo el relatar cómo estará el mundo. Pero lo cierto es que Pablo no se equivocó. Timoteo se ha de haber quedado frío, al igual que nosotros, al escuchar esto, pero es lo que estamos viviendo y viendo. Pero sabemos que estas cosas tendrán que ser antes de que Jesucristo retorne a la tierra. Allá otra ahora, después de que nosotros vemos causa y efecto, bueno, pues vamos a ver ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer. Fíjense ustedes. Por eso les decíamos al principio, Dios no hace las cosas nada más por hacerlas. Dios siempre está al tanto de sus hijos. Él lo hace sin que nada lo sepan. Ya nos mostró lo que va a suceder, cómo van a ser las cosas. Bueno, pues ahora viene la preparación. Viene la preparación para nosotros. No por el hecho, hermanos, de que decimos, no, pero si yo soy un siervo fiel, guardo el sábado, estoy en las fiestas, doy mi diezmo, estoy bien. Pero hay otras cosas que venimos arrastrando, que tenemos que cambiar. Parte de lo que hablaba Pablo a Timoteo, algo le dijo, que a veces no nos damos cuenta, es el afecto. El hombre ha perdido el afecto. Es más, el hombre ha perdido el afecto por sí mismo. Fíjense ustedes, ha perdido algo, amor, es lo más importante. Parece que el joven Ricardo mencionó algo del amor y dijo que si no amamos a nuestros semejantes que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Y aquí yo veo ante todo esto un estado de igualdad. Yo así lo veo. Es un estado de igualdad. Yo tengo que amar a todos por igual. Yo no puedo hacer distinción. Dios no hace distinción de personas. Y en el mundo hay mucha distinción de personas. Yo no puedo amar, no he podido amar a mi semejante, ¿por qué? Porque me echa el ojo feo. Y eso es una realidad. El apóstol Pedro, También preocupado por la misma situación que vivía, porque el apóstol Pedro más o menos corría como el año 68, ya estaba para tronar en aquel tiempo las cosas, y nos da un consejo en el capítulo 3, verso 1 de su segunda carta. Carísimos, dice, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y burlándose. Pues ustedes dijeron que ya se iba a acabar el mundo. Ni se ha acabado el mundo, las cosas siguen igual. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en un tiempo antiguo, en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Perdición de hombres impíos, sin piedad. Ahí hay algo que tenemos que investigar muy bien las escrituras. Por eso la recomendación es: escudriña las escrituras, léelas, practícalas, siéntelas, proclámalas, vívelas. Esa es la parte importante. Verso 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Otra vez, el apóstol Pedro trabajando con lo mismo. Verso 11. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, que tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Cada uno de los apóstoles, cuando hay un estado de emergencia o de advertencia, siempre hay una recomendación final. Y la recomendación final es que nosotros hagamos cambios. Porque aquí dice que procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula. ¿Y saben lo que es estar sin mácula? Sin mancha. Limpios. Y sin reprensión. Y estar viviendo en paz. Esos términos los tenemos que sentir, los tenemos que vivir. Ahora sabemos lo que pasará. ¿Qué tenemos que hacer? Vendrán cosas que no nos imaginamos, pero cuando sean, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Es la parte importante. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos, Pablo hablando a los de Tesalónica, Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba. Ya lo saben. Ya lo conocen. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahora, no sean ignorantes. Ninguno de ustedes está ignorante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Viene. Ahora, actúen. Actúen. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Nuestra actitud debe de ser de un vigilante. De un vigilante, velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo y estando pendiente de las cosas. Yo no sé cuánto le preocupen a ustedes, les preocupe a ustedes la situación que vive el mundo. Para mí es preocupante. ¿Saben por qué? ¿Por mis hijos? ¿Por mis nietos? Es preocupante. ¿Qué vamos a tener que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos? Es alarmante, ¿verdad? Es muy alarmante. Si ahorita nosotros estamos viviendo en una corrupción terrible, imagínensela dentro de 10 años, si no viene Jesucristo antes. Pero cuando Él venga, las cosas las va a encontrar candentes. Yo siempre he dicho que el mundo está en el punto, es el caldo de cultivo propicio, está ahorita, para que todas las cosas se desencadenen. Así como lo oye. Pero si esto ya está en ciernes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto nos acercamos a Dios? ¿Cuánto buscamos a Dios? ¿Qué pasa con nuestra espiritualidad? ¿Por nuestro celo? Es muy importante eso. Mucho, muy importante. Por tanto, dice el verso 6, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas vosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de copa de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos, dice, los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Verso 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Y son puras advertencias y son recomendaciones para que no caigamos en cosas terribles. Esa es la preparación. Somos sus discípulos. Un maestro prepara a su discípulo y lo prepara para todo. Vemos nosotros en las escuelas de los jóvenes, las universidades, los tecnológicos, la intención de los profesores es preparar a los muchachos para enfrentarse a la vida. Dios nos está preparando de la misma manera. Dios nos está preparando de la misma manera para que nos enfrentemos a lo que ya sabemos que va a venir. Ya no estamos en blanco. Eso es lo más importante. Ya no estamos en blanco. Ya sabemos que vienen días amargos. Bueno, pues si ya vienen días amargos, hay que hacer lo que Dios dice. No lo que yo digo, lo que Dios dice. Verso 13. Dice, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra, tener paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Y ese es un consejo enorme. Es el mejor consejo que nosotros podemos haber escuchado. Verso 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ah, algo mucho, muy importante. Mucho, muy importante. No apaguéis el espíritu. Cultivarlo. Siempre estar pensando en que nuestra espiritualidad crezca. Que Dios nos dé de su espíritu, que ir creciendo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Apartado de toda especie de mal. Fíjense ustedes, qué palabras tan bellas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Verso 23. Y el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esto dice Pablo, ya estás, ya te percibí, ya te dije, ahora, tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora lo demás corre por su cuenta. Ahora Dios ya no nos dio saber. Lo demás corre por nuestra cuenta y nuestra responsabilidad. Pienso que es la parte última de todo esto. Ya sabemos. No queremos que no nos vamos a impresionar, no nos van a impresionar que decir, mira, ya descubrí el hilo negro. En el hilo negro nos lo mostró Jesucristo desde antes de que muriera. No nos van a enseñar. Ya lo sabemos. Bueno, pues si ya lo sabes ahora, como dicen entre los chamacos, aguas. Porque ahí viene. Necesitamos actuar, necesitamos mejorar nuestra condición, nuestra espiritualidad, nuestra vida, que sea mejor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Pedro, preocupado por todo lo que estaba viviendo en su entorno, nos da este consejo. Pero es por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de esas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. Y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque lo sepas, yo te voy a seguir diciendo lo que tienes que hacer. No importa. Una ocasión, hace mucho tiempo escuché a una persona que dijo, siempre dan pan con lo mismo. Y yo le contesté, bueno, siempre dan pan con lo mismo, pienso yo que ya estás bien preparado porque también es lo mismo. ¿Sí? Nada más. Pero ¿sabes qué? La triste historia es que te dan pan con lo mismo y no estás preparado. Vete en el espejo y pregúntale al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más bueno? ¿Vas a ver lo que te va a contestar el espejo? ¿Te das cuenta que no estás preparado, aunque te den pan con lo mismo? Siempre Dios ha actuado de esta misma manera. Los apóstoles, todos hablaron lo mismo. Todos, con el Espíritu de Dios, tenían que hablar lo mismo. Ahora el ministerio habla lo mismo y repite lo mismo. A lo mejor uno de una manera, otro de otra, pero siempre el mensaje de advertencia está ahí. La iglesia nunca ha parado por consejo. ¿Por qué? Pues para que nosotros estemos apercibidos de las cosas que vienen. Esto no se ha acabado. Todavía le faltan algunos minutos al partido. No se ha acabado, hermanos. Pero mientras se acaba, pues tenemos que estamos en el campo de juego. Y tenemos que luchar y luchar y luchar y luchar. Hasta que se ve el último silbatazo. Se acabó. Hasta que suene la séptima trompeta. Por eso Pedro decía, por eso yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 10. En conclusión, hermanos, en conclusión. Mas el Dios, dice, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Y parece que esa es una de las citas que está la lectura del día en los avisos. Hermanos, Dios siempre ha sido grande, grande misericordia y amor hacia nosotros. Ahora estamos más que nunca comprometidos, más que nunca comprometidos para mejorar nuestra vida, para cambiar nuestra actitud, para hacer cambios profundos en nuestro corazón. Hace tiempo platicaba con un miembro ahí en Tabasco y le decía, me da gusto verte porque hace unos cuantos años todavía eras una oveja negra, pero ya veo que ya se te está blanqueando la lana, no la de la bolsa, ya estás blanqueándote, ya estás hecho cambios fuertes en tu vida. Ahora ya no replicas. Ahora ya estás formadito. Ya vas juntamente con todo el rebaño y ya no repelas. ¿Sabes? Eso para mí y para Dios es agradable. ¿Por qué? Porque estás haciendo cambios en tu vida. Te estás perfeccionando. Espero que todos lleguemos a la perfección. Ahora todos lleguemos a la perfección. Eso es lo que Dios quiere. Si no nos perfeccionamos, hermanos, no vamos a calificar. Yo les decía, les he dicho, hermanos, es necesario, si estamos aquí en un estado de aprendizaje, tenemos que sacar 10. Les di un ejemplo. ¿Ustedes se pondrían en manos de un abogado que sacó 6 en el examen? ¿Verdad que no? Yo no lo haría. A lo mejor pierdo el caso y hasta me mandan a la cárcel. Ah, pero si me presento con un buen abogado que aprendió, que sacó un doctorado y que tuvo una preparación previa y que se afanó en sus estudios y que se la sabe de todas, ese va a ser buena defensa de un caso. Ahora, nosotros, hermanos, ya la sabemos, sabemos todo. Ahora practiquémoslos para hacer defensa de lo que conocemos, de lo que sabemos, y sobre todo de nuestro llamamiento, que es mucho, muy importante, que nuestro llamamiento tuvo un gran precio, y fue precio de sangre, la muerte de Jesucristo.